Mediodía, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 21 de mayo. Es domingo. Es 21 de mayo. Pero podríamos estar hablando perfectamente de 21 de agosto, porque vivimos una ola de calor veraniega en esta primavera que ha llevado los termómetros a superar incluso los 40 grados a 21 de mayo en varios puntos del país, sobre todo en el sur y en el Valle del Ebro. Pero son 13 las comunidades que están ahora mismo en alerta amarilla por altas temperaturas. Atentos a los 40 de máxima que van a llegar hoy, si no están ya sufriendo en Sevilla, a los 39 de Ciudad Real e incluso en el norte, a los 37 de Lérida o 36 de Pamplona. Y no solo en estos puntos, también se va a batir el récord para un mes de mayo normal, por ejemplo, en capitales como Jaén o incluso Madrid. También hace calor y mucho en el norte, en Galicia, donde de nuevo está puesto el foco en la localidad de Sanxenxo, donde don Juan Carlos ha disfrutado de una segunda jornada de regatas, esta vez a bordo del Bribón, el barco que ha capitaneado, aunque no ha podido competir en esa Copa de España por la falta de viento. Se ha aplazado la regata, se espera que se reanude esta tarde en el que es ya su tercer día en España, en su visita tras 2 años fuera, 2 años en Abu Dhabi. Y de nuevo hoy los vecinos de esta localidad gallega y los que se han acercado a ella se han volcado con el emérito, encantados de su visita, pero también los empresarios y, por supuesto, el pequeño comercio. Hoy en COPE hemos hablado con Juan Elías, trabaja en La Pepita, un bar que está justo enfrente de la playa del Silgar.
Un impacto para el pueblo y se agradece porque seguro que hay más ambiente este fin de semana, claro. Pues hombre, para nosotros mucho y para él también seguro que quiere decir mucho, que es un sitio muy importante para él, donde se siente muy querido. Bueno, de hecho se ha visto el cariño que ha recibido y es importante para el pueblo, claro que sí.
Mañana don Juan Carlos, que pasará su último día en Sanxenxo antes de ir el lunes a Zarzuela para ese encuentro privado con su hijo, con el rey Felipe VI. Y durante lo que dure esta visita de don Juan Carlos, vamos a seguir teniendo reacciones políticas. Eso ya lo temíamos. Desde el gobierno de España. Porque a veces se le olvida a alguno que es ministro de un país del que fue jefe del Estado don Juan Carlos durante muchos años. Por ejemplo, se le olvida en más ocasiones, no solo con esta visita del rey Juan Carlos, a Alberto Garzón, al ministro de Consumo. Es verdad que no esperamos una declaración coherente por su parte. Y hoy lo ha vuelto a demostrar. De nuevo atacando así al rey emérito.
Estamos hablando de un delincuente acreditado, acreditado además por él mismo. El ciudadano Juan Carlos de Borbón admitió con sus procesos y rectificaciones ante Hacienda que había delinquido. Pero toda España sabe que el anterior jefe de Estado, todavía rey, porque se hizo así institucionalmente para protegerle y blindarle, toda España sabe que esa persona es un ladrón.
Siguen desde el ala más radical del gobierno de Podemos azuzando, olvidándose tanto Garzón como sus compañeras de Podemos en el Ejecutivo de Sánchez de que don Juan Carlos, de que el rey emérito ahora mismo no tiene causa pendiente con la justicia, no está procesado. Así viene este 21 de mayo, este sábado, en el que también hay que contar otras noticias que debes de conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Laura Rubio.
Escuchas Mediodía COPE.
Presidenta.
Isabel Díaz Ayuso ha clausurado el Congreso del Partido Popular de Madrid, en el que ha sido elegida como presidenta regional. Se cierran filas así en torno a Ayuso, que ha estado acompañada hoy en esta clausura por el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. Ha dicho que Ayuso es la mejor presidenta que puede tener Madrid y además ha mandado algún mensaje a la izquierda.
Viruela del mono.
Ya son 30 los casos confirmados en Madrid. Además, hay hasta una veintena en investigación en toda España. Sanidad ya ha establecido un protocolo de actuación que dice que los positivos deberán aislarse y también sus contactos. Solo podrán salir de casa para ir al médico y deberán usar constantemente la mascarilla. España es el país con más casos confirmados en todo el mundo.
Y corte de gas.
Desde hoy, Finlandia ha dejado de recibir gas ruso tras el corte de suministro por parte de la empresa Gazprom. Una medida que llega después de la solicitud de Finlandia de ingreso en la OTAN y después de que el país se negase a pagar en rublos, la moneda oficial rusa. Este corte de suministro se suma al que ya ha hecho Rusia a Polonia y Bulgaria.
Y en los deportes, después de meses y meses de especulaciones, esta noche puede llegar a su fin el culebrón Mbappé, Bruno Casar.
A las 9 disputa el PSG su último partido de la temporada ante el Metz, con todas las miradas puestas en Kylian Mbappé, que podría anunciar su futuro al término del encuentro en los actos conmemorativos que ha preparado el club parisino junto con Berratti y Ángel Di María. Mientras días en el fútbol español. Hoy solo se disputa un partido de primera división, Valencia-Celta, porque el protagonismo es para la penúltima jornada de segunda división, que se disputa en dos tandas horarias. A las 8, el descenso. Amorebieta y Sanse necesitan ganar, o de lo contrario, serían equipos de primera ref. A las 10, pelea por el ascenso y los playoffs. El Almería podría ser hoy mismo equipo de primera división si consigue la victoria. También el Eibar, que necesita los 3 puntos y una derrota del Valladolid. Apunten este horario, 7 de la tarde, porque a esa hora se disputa la final de la Champions League femenina, Barça-Olympique de Lyon, y también la final de la Euroliga, Anadolu Efes Real Madrid. En tenis ya se han hecho oficial los horarios para el primer día de Roland Garros. Alcaraz y Muguruza debutan mañana a las 11 de la mañana, y Gran Premio de España de Fórmula 1, Leclerc fue el más rápido en los últimos libres, Sainz quinto, Alonso décimo tercero. A partir de las 4 de la tarde, la clasificación.
De nuevo, se han vuelto a escuchar gritos de Viva el Rey esta mañana en Sanxenxo, en esta ciudad gallega donde el rey emérito pasa ya su tercera jornada en nuestro país. Don Juan Carlos, que ha vuelto esta mañana al Club Náutico de la localidad, ha elegido la Copa de España, ya lo sabes, de regata para su regreso a nuestro país tras haber pasado 2 años fuera, en Abu Dhabi. Incluso hoy lo hemos podido ver patroneando, capitaneando el bribón, entrenando, eso sí, porque no se ha podido reanudar esa regata de la Copa de España por la falta de viento. La visita, eso sí, sigue suscitando un gran interés mediático. Hoy hemos visto a la prensa, a algunos transeúntes y vecinos de la ciudad gallega a la espera de don Juan Carlos, que llegaba sobre las 11 a ese Club Náutico. Vecinos y los visitantes también le están transmitiendo, le siguen transmitiendo al monarca todo su apoyo, todo su calor. Como por ejemplo Zamara, una canaria que vive allí en Sanxenxo, contaba en los micrófonos de COPE la emoción que ha sentido cuando le ha dado la mano a don Juan Carlos.
Pues muy emotivamente, o sea, me emocioné y nada más cuando lo vi empecé a empujar todo el mundo por delante y le di la mano. La verdad que yo dije que viva el rey, que viva España, y me emocioné un montón. Sentí como si fuera mi padre. Sentí mucho, mucho cariño y que lo dio, que lo sentí. O sea, que él mismo lo sentía.
Esta visita a Sanxenxo, que continuará al menos hasta mañana, ya lo sabes, el próximo lunes, el emérito viajará a Madrid, a la capital, para reunirse en Zarzuela con su hijo, con el rey Felipe VI. De momento, hoy tiene por delante esa regata que está por ver si se va a poder reanudar por las condiciones desfavorables del mar, porque ahora mismo no hay viento. Allí en Sanxenxo está nuestra compañera Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo ha transcurrido la mañana?
Pues buenas tardes. El rey emérito continúa al timón del bribón ahora mismo, como dices, por ahora, solo por ocio, quitándose el gusanillo de volver a capitanear este barco. La prueba está suspendida indefinidamente. El coordinador de regatas del Real Club Náutico de Sanxenxo, Carlos Agra, nos contaba las dudas sobre poder competir hoy.
Está el comité de regatas está en el medio de la ría y están los balizadores en distintos puntos para ver por dónde puede llegar a entrar el viento, porque está muy inestable y no, hace un ratito cargó una racha muy fuerte y de repente desapareció y no está la cosa clara de que hagamos algo. Y
lo que sí se celebrará es una barbacoa esta tarde al acabar la jornada en casa de Pedro Campos.
Gracias, Silvia. No solo ha generado emoción, y es que sumado al interés que suscita, claro, esa regata, esa Copa de España, la visita del emérito a Sanxenxo ha supuesto un empuje para la zona. De hecho, encontrar habitación en esta localidad ahora mismo es más que complicado. Nos lo contaba a COPE Óscar Fontán, director del Gran Talas Hotel.
Un momento de las llamadas, un interés de venir a alojarse en Sanxenxo, ¿no? Estos días son más de lo habitual. El tema es que nosotros ya, debido a la regata en la que no sabemos si va a participar o no el rey emérito, ya tenemos varios equipos alojados en el hotel, con lo que nos quedaba muy poquitas habitaciones para la venta. Las que teníamos las hemos vendido y se ha quedado mucha gente con la llamada y sin venir, ¿no?
Eso allí en Sanxenxo, pero esta visita sigue dejando un reguero de críticas por parte de la parte de Podemos del gobierno de Pedro Sánchez. Hoy le tocaba al ministro Garzón, lo escuchábamos al inicio de este mediodía COPE, tachando a don Juan Carlos de ladrón. Y a su misma hora también hablaba el ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta. Volvía a pedir explicaciones, como vienen haciendo sus compañeros de gobierno desde hace días, al emérito.
Convendría que una persona que ha defraudado la confianza de muchísima gente y por su especial responsabilidad, pues cuando pasan cosas como las que han pasado, lo normal es que dé explicaciones al respecto.
Lo decía Iceta en Cataluña Radio. Un descontento que ha calado en el seno del gobierno, tanto que, según ha podido saber COPE, ha afectado al dispositivo de seguridad. Se ha ordenado máxima discreción y pocos uniformes en el despliegue en torno a don Juan Carlos. Quieren así rebajar la expectación mediática en torno a la figura del monarca. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. 15 días después de que Pedro Sánchez emplazase a Pere Aragonés a una cita, el compromiso continuaría vigente hasta para celebrar la mesa de diálogo. Tal disposición la escenificó el presidente ante el
Esta pleno. No es la información. De momento el rey emérito no ha hecho declaraciones, aunque ha lanzado mensajes altos y claros en esta visita a Sanseso. Eso es lo que ha indicado, lo que ha contado aquí en COPE en el fin de semana con Cristina, el experto en oratoria y lenguaje no verbal, José Luis Martín Ovejero. Habla de que don Juan Carlos ha transmitido cuatro mensajes muy concretos. El primero es que quiere que España le viera expuesto con total normalidad. El segundo mensaje, como explica este experto, es que no tiene vergüenza.
Si regresara avergonzado, cualquier persona que siente la más mínima vergüenza no puede evitar que en algún momento, cuando se le observa, baje la mirada. La vergüenza se caracteriza sobre todo porque no conseguimos tener alta la barbilla, tener alta la mirada. Él no, él ha hecho una exposición pública constante, sin una sola mirada descendente, sin evitar las cámaras y en todo momento sentado delante y hasta marcándose el lujo de bajar la ventanilla y saludar a todos los presentes.
Don Juan Carlos ha demostrado que está bien de salud. Esa sería la tercera clave que nos contaba Martín Ovejero. Y la cuarta, una que hemos constatado, el cariño que está recibiendo en la calle.
Quiero que se vea que se me quiere. Y entonces, en primer lugar, la infanta Elena, su hija, le está esperando a los pies de la escalinata del avión y le da un abrazo muy, muy unido, cargado de cariño. Y luego, cuando ha estado directamente en el puerto marítimo, le hemos visto rodeado de cariño, que se llevaba la mano al corazón en diferentes ocasiones. Ese es el gesto que los seres humanos hacemos cuando nos sentimos más emocionados y más agradecidos.
Ha sido uno de los temas de la semana y lo va a seguir siendo durante meses, parece. Los casos de viruela del mono, porque siguen creciendo en todo el planeta. Ya son más de 80 las personas afectadas por este virus en todo el mundo, siendo nuestro país, España, el que más positivos ha confirmado en los últimos días. Acumulamos al menos 30 casos de esta enfermedad, de esta viruela del mono, confirmados todos ellos en la Comunidad de Madrid. Concretamente, uno de los principales focos se habría dado en una de las saunas más conocidas de la capital, que ya ha sido clausurada como medida de prevención. Aparte de la capital, en otras regiones, como en Galicia, Extremadura, País Vasco o Canarias, ya se han localizado algún que otro caso sospechoso. Es un goteo incesante y que podría ir en aumento en los próximos días. Por ello, el Ministerio de Sanidad ha establecido un nuevo protocolo que conocíamos ayer y que, entre otras cosas, establece el aislamiento y la vigilancia médica de los contagiados o casos sospechosos. Los contactos estrechos también deberán reducir al máximo sus interacciones. Además, se recomienda que estas personas usen de manera constante la mascarilla. Ante esta situación, una de las posibles soluciones sería la llegada de una vacuna. Con la erradicación de la viruela humana, en el año 80 se dejó de inocular esta vacuna que acabó con la enfermedad. Con este último repunte, el conjunto de países de Occidente ya piensa en la fabricación y compra de este tipo de antivirales. ¿Cómo es esta vacuna? Aquí en COPE se lo hemos preguntado a los que más saben, a los expertos. Fernando Moraga es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología.
Es una vacuna que lleva un virus modificado del virus de la vacuna original. Es una vacuna atenuada y que tiene la característica que no se replica, no se reproduce en la persona que lo recibe. Se administra por vía subcutánea, cosa que no ocurre con las vacunas convencionales ni con la vacuna de segunda generación que se tuvo durante unos años en América.
Este aumento de casos que ha llegado prácticamente por sorpresa. De hecho, muchos expertos no esperaban que se reprodujera tan rápidamente. Lo certificaba hace unos días el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estamos trabajando con todas las hipótesis posibles y cuando tengamos información un poquito más sólida, que sea de mayor interés, pues ya se explicará y ya se darán los datos necesarios.
Pues ni 72 horas después, Simón, acostumbrado ya a esto, a rectificar, lo ha tenido que hacer asegurando que la transmisión ha sido más alta de lo esperado. Hay que decir también que todos los casos registrados de viruela del mono en nuestro país son de carácter leve. Por cierto, un Fernando Simón que ya vaticinó una transmisión menor cuando el coronavirus llegó a nuestro país, seguro que lo recuerdas, así como la poca utilidad que tenían las mascarillas para frenar el contagio. Y justamente hoy, esta medida, la de las mascarillas, la de la obligatoriedad de llevarlas, cumple 2 años desde que se impusiera en nuestro país. No es el único aniversario, porque ayer además se cumplía justo 1 mes desde que nos despidiéramos de ellas casi para siempre, sobre todo en interiores, por supuesto, salvo excepciones. Por ejemplo, transporte público, en centros sanitarios y de mayores que deberemos seguir llevándola. Y 1 mes después de esa retirada de la mascarilla en interiores, lo que vemos es que los indicadores epidemiológicos siguen subiendo. En las últimas semanas, nuestra incidencia ha crecido en casi un 70% y las hospitalizaciones en planta en un 30%. La nota positiva la vemos en las UCIs, que es actualmente uno de los termómetros de la pandemia y que actualmente se sitúa en un 4% de ocupación. Es una cifra muy baja. Es verdad que la situación no es la deseable, por lo que algunos expertos consideran que su eliminación en interiores de la mascarilla llegó demasiado pronto. Nos lo explicaba aquí en COPE el epidemiólogo Daniel López Acuña.
En una enfermedad como el COVID-19, en donde lo que tenemos es fundamentalmente una transmisión por aerosoles, la mascarilla es uno de los instrumentos que más nos ayudan a frenar la transmisión. Por eso, la decisión de retirar la obligatoriedad de la mascarilla, pienso que es una decisión, además de prematura, equivocada, y que ha contribuido a estos repuntes que nos han situado en una abierta séptima ola.
Todavía tenemos que llevar esa mascarilla en casos concretos, como los que te contaba, pero más de uno ya se pregunta cuándo podrá eliminarse del todo. El propio Acuña deja claro que el escenario actual no es el mejor para que ya desaparezcan definitivamente.
No estamos cerca de la desaparición del uso. Esa desaparición del uso tiene que ver con que logremos controlar la transmisión comunitaria del virus. Y en estos momentos tenemos una alta positividad de pruebas diagnósticas, una alta circulación del virus, y eso no es el escenario en el que podríamos contemplar o desaparecer la obligatoriedad del uso de la mascarilla.
Otra de las aristas también del coronavirus son los viajes. En los últimos 2 años, cualquier desplazamiento a otro país se había convertido en una odisea para los miles de turistas que querían disfrutar de unos días de vacaciones. Pues ojo, porque desde este sábado España, nuestro país, estrena novedades. Y es que los residentes en terceros países de fuera de la Unión Europea que entren aquí en España podrán hacerlo ya desde hoy sin necesidad de presentar el famoso certificado COVID. ¿Cómo lo van a poder hacer? Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Hace pocas horas se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la norma por la que se modifican los criterios a la hora de viajar a nuestro país desde fuera de la Unión Europea. ¿Qué cambia? Desde este sábado no será obligatorio presentar el famoso pasaporte COVID. Valdrá con una prueba negativa. Esta medida ha sido acogida con los brazos abiertos por la Asociación de Líneas Aéreas. Javier Gándara es su presidente.
Esto va a permitir que muchas familias con hijos adolescentes, tanto británicas como de otras nacionalidades, que hasta ahora tenían problemas por motivos tanto legales como técnicos para obtener dichos certificados, puedan elegir nuestro país como destino de vacaciones en vez de irse a otros países de nuestro entorno.
La duda que surge ahora es cuándo cambiará el criterio dentro de la Unión Europea. Te recuerdo que el Parlamento Europeo avaló a principios de mayo mantener 1 año más el uso del certificado COVID. Esta medida estará vigente hasta junio del próximo año, aunque condicionado a una revisión a medio plazo para valorar si la situación pandémica permite mantenerlo en vigor.
Y esta mañana se clausuraba ese congreso del PP madrileño que ha upado definitivamente a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de los populares en la región. Tras ser elegida ayer con el 99% de los votos, hoy tocaba de nuevo mostrar la unidad en torno a la nueva líder regional. Es lo que buscaba Ayuso, ponerse al frente, y que ya sabes, ocasionó esa crisis interna, la más fuerte de las filas populares de los últimos años, y que acabó con el ya expresidente del Partido Popular, Pablo Casado, en la calle. Una crisis, por cierto, de la que hoy nadie ya se ha acordado, excepto de pasada, eso sí, el propio presidente actual de los populares, un Alberto Núñez Feijóo, que ha arropado a Ayuso y que incluso le ha dado el privilegio de cerrar este congreso.
Todos sabemos que este congreso llevaba demasiado tiempo pendiente. Extendernos sobre ello es un ejercicio de nostalgia que no lleva a ninguna parte. Nos hemos preocupado demasiado por las cuestiones internas. No me interesa el pasado, sino lo que va a pasar. Los partidos que representan al pasado pierden las elecciones. Los partidos que representan al futuro ganan las elecciones.
Una Ayuso que salió ganadora de esa batalla interna y que hoy, tras ser nombrada presidente ayer, ha mostrado su total fidelidad a Feijóo, al que dice quiere aupar a la Moncloa. Se ha puesto, palabras de ella misma, a su entera disposición. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Hola Iván, buenas tardes. Pues sí, el PP de Madrid y su nueva presidenta han agradecido el respaldo total del partido a nivel nacional que han tenido en este congreso, y además de preparar las elecciones autonómicas y municipales de 2023, Ayuso se ha puesto como reto ayudar a que Feijóo llegue a la Moncloa.
No te vamos a fallar desde Madrid, y no sé, que me diga Dios qué hay que hacer en esta vida para darlo todo para que pronto llegues al gobierno de España. Lo haremos. Tendrás a este equipo de tabernarios, a estos españoles con ganas, a tu entera disposición. Presidente.
En su discurso de clausura, la nueva presidenta del PP de Madrid ha tenido momentos de emoción, sobre todo cuando se ha referido a su familia.
De mi familia, poco puedo decir más que pedirles disculpas y las gracias. Disculpas porque es una familia normal y corriente que está pagando como nadie apellidarse Díaz y no digamos Ayuso. Y gracias por ser un ejemplo. Y así me contestan siempre: nosotros estamos bien si tú estás bien.
A partir de ahora el trabajo de Ayuso se va a centrar en seguir gobernando para los madrileños e intentar ayudar a terminar con el gobierno de Sánchez, con un socialismo, dice, que se ha demostrado que no funciona.
Y todo esto en un fin de semana, por supuesto, seguro que lo has notado, especialmente caluroso. Y es que atravesamos la ola de calor más fuerte que hemos registrado en España en un mes de mayo en los últimos 20 años, con temperaturas superando incluso en un 21 de mayo, hay que recordarlo, los 40 grados ya en algunos puntos del país, como por ejemplo en Granada o Córdoba. Especialmente, por ejemplo, en el municipio de Montoro, donde ahora mismo, a esta hora de la tarde, están ya a 39 grados. Juan y nos contaba a COPE que es insoportable, pero que están acostumbrados.
Pues muy mal. Mira, yo tengo una botella de agua y la tengo metida en una bolsa para que no se me caliente. Pasa que estamos acostumbrados, estamos echados de eso. Yo creo que es que a nosotros la calor no nos quema a nosotros.
Allí en Montoro están acostumbrados, de hecho es uno de los pueblos de toda España donde se registran siempre las máximas temperaturas durante el mes del verano, pero donde no lo están es en Fuente D, en plenos picos de Europa, y que con máximas de 27 grados parece que están en pleno agosto. Nos lo contaba María.
Se vive mejor que en Córdoba, posiblemente, pero soportamos muy mal el calor, que estamos muy poco acostumbrados a estos calores.
Están poco acostumbrados en esta localidad cántabra, tampoco lo están en esta época del año, por ejemplo, en zonas como el Valle del Ebro y en Baleares, donde ya se registran hasta 35 grados en estas horas, las más fuertes del día. Precisamente hoy, de hecho, nos va a salir caro de nuevo encender el aire acondicionado, porque vuelve a subir la luz, el megavatio hora nos cuesta 178 euros. Sigue siendo muy alto, de hecho son 109 euros más que hace justo un año. Todavía estamos a la espera de que llegue ese tope al precio del gas que aprobó el gobierno la semana pasada y que todavía no tiene el visto bueno de Bruselas. Pero lo que nos interesa ahora, lo que nos interesa hoy, ¿cuánto nos va a costar poner el ventilador durante este fin de semana en plena ola de calor, Álvaro Sáez?
Bueno, pues eso va a depender de las horas a las que enchufemos el aire acondicionado. Pero, por ejemplo, el caso de un consumo moderado en el que usemos el aire acondicionado todos los días, unas 3-4 horas por día y una temperatura no muy baja, pues esto va a incrementar nuestra factura energética unos 90 euros aproximadamente. Aún así, se pueden adoptar pequeños hábitos o pequeños gestos para reducir esa factura. Por ejemplo, es importantísimo mantener el aparato en torno a los 23 y 25 grados, porque está demostrado que por debajo de los 23 grados se incrementa el consumo eléctrico a un mayor ritmo, entre un 5 y un 7% más. Y también este sonido es importante, el de encender el aparato, que es lo que más gasto conlleva. Así que lo importante es fijarnos a las horas a las que lo hacemos para hacerlo en las horas valle.
Y a esta hora del mediodía también hay que mirar a Ucrania, esa guerra que cumple hoy 87 días. Como te hemos contado en las últimas horas, la compañía energética Gasum ha confirmado que Rusia le ha cortado el suministro de gas este mismo sábado. tal como anunciaba el Kremlin, la negativa finlandesa de pagarlo en rublos, de pagar ese gas en la moneda rusa, ha desencadenado ese corte energético por parte del Kremlin. Con esta decisión, Finlandia pierde así su mayor proveedor de gas natural, ya que Gazprom, esta empresa rusa que suministra la mayor parte del gas, lo hace alrededor del 92% de todo este gas que consume el país nórdico. Vámonos hasta Bruselas, corresponsal José Luis Concejero.
Una medida que pone de manifiesto la importancia de llevar a cabo desde la Unión Europea una serie de medidas para dejar de depender de la energía rusa. Se calcula que habrá que invertir unos 210.000 millones de euros durante los próximos años. Medidas de ahorro en nuestras casas, también buscar alternativas al gas ruso, apostando por el gas líquido, por ejemplo, que llega desde otros puntos del planeta. Bajar la calefacción en nuestras casas, no poner el aire acondicionado si no se superan los 25 grados. Se pueden hacer un montón de cosas, ha dicho el vicepresidente. Presidente de la Comisión Europea. El tercer pilar es multiplicar la inversión en renovables y en energía solar. Por cierto, que por el momento Europa no va a cambiar el sistema energético como pedía nuestro país. La intervención de los precios solo se daría si Rusia decide cortar el suministro y generan problemas de abastecimiento en Europa.
Eso sobre la guerra energética que se está produciendo a raíz de esa invasión de Rusia de Ucrania. Sobre el terreno hoy hay que fijarse de nuevo en Mariupol. Esa ciudad que seguía resistiendo durante meses y en la que en las últimas horas desde el gobierno del Kremlin anunciaban la caída de la planta de Azovstal, de esa acería que era el símbolo de la resistencia ucraniana en la ciudad y que ha estado bajo asedio, como te decía, durante varias semanas. Rendición que se produjo cuando los 531 combatientes que aún permanecían en esa planta se entregaron. Entre ellos, últimos combatientes, esas figuras, esos comandantes del batallón de Azov que Moscú considera neonazis. La Duma rusa aboga ahora porque sean juzgados por crímenes de guerra. Y esta semana tenemos que detenernos también en esos presuntos casos de abusos sexuales que hemos conocido, que se han denunciado. En las últimas horas, una joven de 22 años era presuntamente agredida sexualmente la noche del miércoles, cuando regresaba a su casa después de una noche de fiesta. Habría cuatro hombres implicados que todavía siguen sin ser identificados por la policía. En Burjasot, Valencia, también dos niñas de 13 años han denunciado una presunta agresión sexual en grupo. Señalan a cinco menores de entre 15 y 17 años que han quedado en libertad vigilada con orden de alejamiento de esas menores decretada por el juzgado de menores. Además, hay un sexto joven relacionado que aún no ha podido ser localizado y que los investigadores creen podría ser mayor de edad. Así eran recibidos esta semana por sus familiares tras salir de prisión. Entre aplausos y gritos de ánimo, los cinco admitían que mantuvieron relaciones con las dos niñas de 13 años, pero dicen que fueron consentidas, una versión que desmienten las menores y dicen que además tienen vídeos probatorios de los actos. Eso durante esta semana en la que hemos conocido, como ves, varios casos de este tipo. Hoy conocíamos otro, en Almería, donde la Guardia Civil ha detenido a un hombre por cometer más de 40 delitos de abusos sexuales a menores de varias provincias. Llegó, presuntamente, incluso a tener encuentros con algunas de ellas a las que les habría ofrecido dinero y regalos a cambio de mantener relaciones sexuales con él. Andrea Espuña.
El detenido de 54 años se hacía pasar en las redes sociales por un joven con edad similar a la de sus víctimas, que van de los 11 a los 16 años. De esta forma entablaba una amistad con ellas. Raúl Aguilera es portavoz de la Guardia Civil.
Se inicia en 2020 a raíz de que la Guardia Civil tiene conocimiento de que una persona contacta de forma compulsiva con menores de edad a las que ofrece dinero, regalos y promesas a cambio de contenido de carácter sexual.
Entre esos regalos que ofrecía hay desde dinero a recargas de teléfono, golosinas e incluso alcohol y drogas, que funcionaron y sirvieron para embaucar porque en algún caso llegó a tener encuentros con alguna de las menores. Ahora se le imputan hasta 40 delitos dentro de la investigación que han denominado como Verpay 2.
Pues como siempre, gracias por estar ahí, la radio sí, gracias por escucharla. Además, hoy es un día en el que no está de más quedarse en casa, encender un poco el aire acondicionado o ponernos el ventilador, aunque la luz esté todavía tan cara a la espera de esa factura de la luz rebajada. tras topar el gobierno el precio del gas. Bueno, todavía estamos a la espera de que Bruselas dé el visto bueno. Con esta ola de calor apetece también quedarse en casa, sobre todo en las horas más centrales del día, durante las horas de siesta, como por ejemplo a partir de estas 3 de la tarde. Y también apetece, por supuesto, ponerse la radio, escuchar la radio como siempre. Gracias por hacerlo. Te quedas ahora con el mejor humor, con el Grupo Risa. Comienza el Grupo de Gracia en el Tiempo de Juego aquí en la cadena COPE. Buena tarde a todos.